Información, educación,
cultura y participación.
Eso es la radio incluyente. Easy Radio.
Es momento de conectarse con los especialistas y los temas de salud y rehabilitación en la radio incluyente. Para estar bien, estar con salud. Easy Radio.
Un saludo muy especial a todas las personas que nos escuchan. Les habla Carolina Palacios y hoy los acompañaré en el programa Para Estar Bien, Estar con Salud. Hoy nos acompaña en la mesa mi compañera Saraí Guevara del Grupo de Educación del Instituto Nacional para Ciegos. Buenos días, Saraí, ¿cómo estás?
Muy buenos días a todos los oyentes. Muy bien, hoy está siendo un día muy bonito en Bogotá. Pese a las movilizaciones y todo, hemos estado muy bien. Bienvenidos al programa y esperamos pues que sea de su agrado.
Muchas gracias. Nuestro tema de hoy es la danza y sus beneficios. A todos los oyentes les recordamos que pueden escucharnos a través de radio.insi.gov.co. Pueden seguirnos en Twitter como @insi_radio y en Facebook como emisora INSI. Cualquier pregunta que los oyentes quieran realizar, pueden escribir al correo electrónico emisorainsi@insi.gov.co o vía telefónica pueden contactarnos al teléfono 384-6666, extensión 102, o al WhatsApp 316-528-1236. Hoy vamos a abordar un tema de gran importancia y por esta razón nuestra invitada especial el día de hoy es Jacqueline Olaya. Bienvenida, Jacqueline. Gracias por aceptar nuestra invitación al programa Para Estar Bien, Estar con Salud.
Muy buenos días, oyentes de INSI Radio, Carolina, Saray. Muy feliz de acompañarlos el día de hoy.
Muchas gracias, Jacqueline. Antes de dar inicio a la entrevista, resulta clave que todos los oyentes conozcan los beneficios de la danza y, que la biodanza tienen para la salud. Por ello, espero que este programa les brinde a los oyentes suficientes herramientas para que puedan no solo conocer, sino aplicar la danza y la biodanza. Nuestra invitada de hoy es experta en danza, es docente, y tiene más de 5 años de experiencia y practica la danza como experiencia personal con el trabajo poblacional y vio la necesidad de dejar de enseñar la danza para vivir la experiencia. Jacqueline, empecemos por contarle a nuestra audiencia qué es la danza y qué es la biodanza.
Ok. Bueno, pues yo les voy a contar acerca de mi experiencia, ¿sí? Soy bailarina desde chiquitina, siempre me gustó bailar y siempre vi en la danza un refugio. Entonces, luego cuando tuve la oportunidad de estudiar danza, me encantó, me di cuenta pues que tenía una fascinación desde chiquitina y quise también, siempre dentro de mí hubo un deseo de querer aportar en algo al mundo, ¿sí? Entonces, comencé a practicar pues mi danza y mi enseñanza con la danza, pero debido a esa necesidad de impactar la sociedad, hubo en mí un anhelo de trascender por medio de la danza, que era mi herramienta de trabajo, ¿sí? Entonces comencé a abordar la danza más espiritualmente y más como una experiencia vivida, como lo mencionaba Carolina, y quise dejar de pronto atrás el cliché de que solamente podemos bailar los que sabemos. ¿Y dónde están todas las personas que no saben bailar o que les da pena, ¿sí? Entonces me gustaba trascender en un salón de clases y abordando una problemática artística donde solamente hacen o pueden participar los mejores, ¿sí? Entonces, mediante esta vivencia, se dio la necesidad de ampliar mi trabajo y ser un poco más pedagoga y tratar de incentivar a los chicos en el aula de clase. Pero entonces, ¿cómo lo hacía? ¿Sí? Entonces, me puse a la tarea, no solamente como docente, sino también como persona, y quise encontrar en la biodanza ese refugio para de pronto trascender en el aula dentro de la clase, ¿sí? Entonces se me dio la oportunidad de trabajar en un proyecto muy importante con la Academia de Artes Guerrero, abarcando padres y cuidadores de niños con problemas y discapacidad cognitiva. Entonces, con estos padres quise comenzar a abarcar, realmente eran personas que estaban muy estresadas, tenían muchos problemas. Entonces comencé a abarcar con ellos esta técnica de biodanza. Entonces les cuento más o menos qué es la biodanza para poder seguir con esta experiencia. La biodanza es, lo digo yo, es danza para sanar, ¿sí? La biodanza nace debido a la necesidad que Rolando Toro tuvo como docente, como filósofo, de impactar el mundo, ¿sí? Porque él veía que estaba todo muy loco, que ni él mismo se comprendía, pero vio en la biodanza, vio en la danza, que era lo que él practicaba, un puente que le podía permitir abarcar varios problemas que tenía, no solamente consigo mismo, sino con la sociedad, o en la sociedad, problemas que abordaban en la sociedad, y con el entorno, ¿sí? Entonces, cuando nosotros danzamos, no solamente danzamos para nosotros mismos, abarcamos muchas cosas, de las cuales vale la pena resaltar tres, que son el todo, ¿sí? Uh-huh. En la danza abordamos el autoconocimiento, el conocimiento al otro y la adaptación en un espacio determinado, ¿sí? Estos tres componentes nos permiten que nosotros no solamente seamos sensibles a nosotros mismos o a lo que nuestro cuerpo nos quiere decir, sino también ante las necesidades del otro y poder llegar a sentir energías, poder abarcar la espiritualidad de los entornos. Porque como bien decía Bachelard, hay una psicología de los espacios.
Sí.
Entonces nosotros estamos dispuestos, todo el tiempo nos movemos en un espacio determinado, ¿sí? Entonces, y nosotros lo podemos sentir. Entonces, la danza nos permite abrir esos sentidos. Y por medio de la biodanza, la idea principal es poder abarcar desde el biocentro un cambio, no solamente personal, como les mencionaba ahora, sino social, y esa sensibilidad del espacio, del entorno, de la naturaleza, ¿sí? Entonces, abarcando el yo, el otro, podríamos decir que las ciencias políticas, el yo, las ciencias políticas y también la ecología.
Y en este sentido, pues tú nos dices que también como que los espacios tienen como ciertas características. ¿Es importante que haya un sitio específico para hacer danza o hacer biodanza?
Yo creo, como mediadora, más que como formadora, creo que yo soy una mediadora, ¿sí? Quien permite de pronto esa articulación de las personas en un espacio. Entonces, yo creo que se necesita una preparación. Y para no irnos tan lejos, colocaré un ejemplo. Y yo sé que alguna vez todos hemos tenido contacto con algo sobrenatural o paranormal. Y es increíble cómo uno puede llegar a entrar a una casa que esté embrujada, o a mí me sucede con lugares que tienen muchas velas, ¿sí? O sea, como donde en lugares donde hacen santería o cosas así. Entonces hay una energía, energía que es la energía del espacio. Entonces nosotros como mediadores tenemos que permitir que prácticamente sea más fuerte nuestra energía para llegar a ese lugar y abarcar, porque los espacios se quedan impregnados de la gente, ¿sí? Donde ha habido un suceso, ese lugar queda impregnado de ese ambiente.
Sí, se siente o pesado o liviano.
Tienes toda la razón.
Suele suceder que uno llega a veces a una casa y uno se siente tranquilo y tal vez no se quiere ir, pero a veces llega a otra casa. Exacto. Que uno dice, ¿ya nos vamos? Sí. O sea, no ha llegado y ya uno se quiere tal vez regresar a su lugar donde, por eso en la casa tal vez de uno también se siente tan tranquilo, porque es...
Claro,
es la energía como de uno.
Pero entonces el espacio sí necesita tener una energía.
El espacio necesita ser preparado, ¿sí? Y bueno, cuando hablo de preparación, no se necesita ni hacer ni ruegos, ni hacer cosas,
ni nada de eso, sino
más que eso, es algo de uno. Sí, de uno como persona.
Disponer también el espacio, que haya, que sea agradable y no que de pronto haya de pronto
claro
como
sí.
cosas que lo hagan sentir pesado, por decirlo
claro
de alguna
que sí.
manera.
Y ahí está tu poder y algo de lo que mencionaba de pronto Rolando Toro, que es el generador de la biodanza. Tú eres un ser grandioso. Tú lo pudieses hacer absolutamente todo, ¿sí? Entonces, y como lo puedes hacer todo, probablemente sea una lucha de ese espacio contigo. Pero como tú eres una persona súper bonita, de bonita energía, tú llegas a impregnar ese lugar. Si tú eres un mediador, ¿sí? Tú vas a preparar ese lugar y lo vas a disponer para que vengan tus chicos a habitar ese espacio. Ese espacio va a tener que ser desterrado. Si hay algo negativo, va a ser dispuesto y va a ser ahora un espacio nuevo por las nuevas experiencias que se viven en ese lugar.
Todo el que es mediador, todos los que practican la videodanza, ¿pueden ser mediadores o solamente cumplen el rol? Hay unos que son mediadores y hay otros solamente que dicen, no, yo voy a... ¿O cómo es ahí el...? ¿Quiénes son los mediadores o quiénes pueden ser mediadores y quiénes son solamente participantes, pues, de estas prácticas de danza?
Bueno, en un espacio siempre hay alguien que tiene como el control de ese espacio, ¿sí? Entonces, lo que yo les mencionaba, no me gusta de pronto la palabra formador, uh-huh. sino me gusta más la palabra mediador. Ser ese puente para que el resto de personas puedan llegar a habitar ese espacio, ¿sí? Entonces, hablando de esta forma, el mediador es el que abre el espacio, pero las personas que están adentro son las que lo hacen, ¿sí?
Okay.
Entonces, es interesante de pronto también cómo nosotros llegamos, no sé, yo creo que a todos nos ha pasado que llegamos a un lugar, lo que decía Carolina, entramos a una casa donde están discutiendo y sentimos el ambiente súper pesado y como que, uy, no, mejor me voy, porque... Y salimos y instantáneamente es como, no pasó nada, uh-huh, ¿sí? Y eso es lo que sucede con los espacios, que no debemos subestimarlo, y no solamente para la danza, ¿sí? Entonces, al abarcar de pronto la biodanza y la danza, pues tenemos que tener en cuenta que somos nosotros mismos y la danza permite eso. La danza permite que nosotros nos conozcamos. Les contaré una experiencia de un amigo que me encontré esta semana, y mi amigo le detectaron hace poco esclerosis múltiple. Uh-huh. Entonces me parecía interesante y lo vi, y él estaba muy afligido, él estaba muy entristecido por el diagnóstico que le habían determinado, y de pronto yo lo miraba y reía. Entonces él diría como, esta vieja se está burlando de mí, como, ¿qué le pasa? Pero yo le decía, Andresito, mira, esto lo que te está sucediendo es una oportunidad, y es una oportunidad para que tú te conozcas a ti mismo. Nosotros generalmente no nos conocemos, y el sistema hace que nosotros tengamos un desconocimiento del mundo y de nosotros mismos, y eso es realmente muy triste, ¿sí? Porque cuando nosotros vamos a un colegio, el niño, si de pronto sube sus pies de una forma o no está sentado con su espalda erguida porque escuchó su cuerpo, el niño tiene que tomar otra posición, y el maestro lo que hace es siempre reprimirlo. Tienes que estar sentado así, ponte así. De pronto que lo que el niño ha hecho es escuchar su cuerpo. Y eso es lo que nosotros debiésemos hacer todo el tiempo. Es increíble de pronto decirles, no es, las enfermedades no son simplemente un diagnóstico de la noche a la mañana. las enfermedades han gritado dentro de nosotros y nos han dicho como, oye, préstame atención en esto, préstame atención, y han estado ahí y han dado lora a nuestro cuerpo, pero como nosotros no nos conocemos, como nosotros no sabemos quiénes somos, uh-huh, ignoramos estas cuestiones.
Tal vez lo asumimos como normal, porque le dicen a uno, eso es normal. Que de pronto a veces se me duermen las manos, o que el cuerpo tal vez está tratando de decirnos algo, pero uno lo asume como es, ay, eso es normal, o eso me pasa de vez en cuando, entonces ya lo veo como algo, sí, normal en mi vida.
Claro que sí, así es. Entonces, la invitación, o en mis clases, yo soy docente de danzas, generalmente hago revistas gimnásticas en colegios, doy clases de danzas, manejo todo tipo de población. Entonces ha sido muy interesante mi experiencia de la danza, porque puedo hablar desde lo macro. Uh-huh. Entonces, ¿qué es súper importante o qué utilizo por lo menos yo? El conocimiento de sí mismo, ¿sí? No puedo comenzar una sesión de danza sin que tú por lo menos escuches tu cuerpo qué es lo que te está diciendo, ¿sí? Entonces no puedo entrar y no puedo estar feliz con el espacio y sentir que soy uno con la pared. No sé si ustedes han tenido de pronto la oportunidad de ir a un baño turco.
No.
No, nunca han ido a un baño turco. Bueno, en el baño turco,
al baño
tú eres uno, tú eres uno con ese espacio. Porque tú comienzas a sudar, uh-huh, pero tú ves las paredes y ves que están sudando, y ves que de pronto tu sudor, si tu mano está apoyada en el mesón, tú ves que una gota de sudor baja por tu brazo, recorre tu piel, baja por tu dedo, por tu uña, y sigue corriendo el mesón. Tú te sientes uno en ese espacio, uh-huh, ¿sí? Y tú no puedes, cuando tú de pronto manejas un grupo, tú no puedes entrar, lo que ahorita les mencionaba de la psicología de los espacios, tú no puedes entrar a ese espacio y sentir ser uno si ni siquiera sabes quién eres tú, ¿sí? Entonces ahí entra un factor muy importante, que es la respiración. Entonces es curioso, porque a uno de pronto escucha el término, vamos a respirar profundo, vamos a retener, uh-huh, en el estómago, sí, o vamos a enviar nuestra respiración a la cabeza, y uno dice como a duras penas es respirar, ¿sí? Entonces mi experiencia de pronto en cuanto a la respiración es más hacia la imaginación, ¿sí? No es que de pronto sintamos que la respiración llegue hasta la punta de los pies, porque en realidad no lo vamos a sentir, pero nuestra mente es muy fuerte, ¿sí? Entonces vamos a inhalar, sentimos, o sea, ese poder de la imaginación está activado todo el tiempo, vamos a respirar, vamos a recorrer nuestros órganos y vamos a escuchar nuestro cuerpo. Entonces eso es lo que manejo en mis clases, por medio de la respiración, vamos a ver qué pasa con mi cuerpo. Entonces, debido a este primer interludio de la danza, es interesante todo lo que surge a partir de esa comunicación, ¿sí? Entonces, a través de la respiración, ojitos cerrados, van a escuchar su cuerpo, vamos a acomodarnos como nos diga el cuerpo. Si tu cuerpo te está diciendo quédate de pie, te vas a quedar de pie. Si tu cuerpo te dice vas a sentarte y vas a recostarte en la pared, lo vas a hacer. Si tu cuerpo te dice vas a acostarte boca abajo, escúchalo, porque desde pequeñitos lo que hacemos es reprimir cada órgano, nuestro cuerpo, todo el tiempo, como tengo que estar sentado así, y no, y por eso es que vienen los dolores. Y es interesante, cuando hacemos esa práctica, nos damos cuenta que hay muchas partes del cuerpo que nos están doliendo. Uh-huh. Hay partes del cuerpo, y tú comienzas también a manejar ese dolor, ¿sí? O sea, como lo quieres tener, en la biodanza sucede, ¿no? Y es que tú quieres tener ese dolor, sí, no, y si no está, sácalo. Consciente cada parte de tu cuerpo, ¿sí? O sea, tú eres un ser, pero tú estás lleno de miles de cosas que son tuyas. Tus manos tienen una personalidad propia. Tu caminar. Nosotros creemos que la danza simplemente es, son aquellos bailarines que bailan danza contemporánea. ¿Sí? Entonces, pero todos bailan todo el tiempo.
De por sí, como que siguen una métrica. No, es que el paso es así, el movimiento es así, todo es así, pero nunca se ha escuchado como qué es lo que quiere hacer tu cuerpo. Si es ese paso mecánico que quiere hacer, si es así tan estructurado como si no se nos olvida. O sea, si realmente qué quiere hacer.
Tienes toda la razón y eso hace que nos cohibamos y que para algunos sea la danza y para otros no. Cuando bailamos todos, todo el tiempo.
Todo el tiempo.
Todo el tiempo, cuando nos sentamos estamos bailando, cada uno tiene una forma de bailar y esa forma va de acuerdo en cómo nos paramos, cómo nos sentamos, cómo comemos, porque la danza es movimiento. Entonces, yo les comentaba, me salté un poquito y les iba a contar lo de mi amigo Andrés y yo lo miraba con cara un poco de risa y le decía, Andresito, es el momento en que tú te conozcas a ti mismo. Entonces le tomé la mano y le comencé a decir y comencé a tocar su mano y le decía, Andrés, quiero que tú en este momento seas tu mano. En este momento eres simplemente tu mano, ¿sí? Nosotros creemos que en mi caso que Jacqueline es Jacqueline y ya. No, pero Jacqueline tiene millones y trillones de células. Está compuesta por dos manos, por dos piernas, por dos pies. Entonces, vamos a hacer en ese momento la mano, entonces comencé a tocarle la mano y entonces yo le decía, quiero que tú escuches tu mano, escúchala, quiero que la escuches y salían unos diálogos tan interesantes, eso fue mi última experiencia, entonces Andrés me decía, siento que mi mano me está diciendo que le tiene envidia a la otra mano, porque la otra mano siempre la consiento. Y es interesante cómo tu cuerpo comienza a dialogar contigo. Hay dolores, hay enfermedades que se pueden prevenir porque tu cuerpo te está diciendo, pero tú no tienes esa sensibilidad, nunca has dialogado con tu cuerpo y apenas te dan un diagnóstico, lo que vas a decir es, ay, este hijo de madre órgano no me sirvió.
Sí, es verdad.
Entonces, lo que nosotros hacemos también y lo que dice de pronto Rolando Toro es no nos fijemos en el problema, no nos fijemos por qué nos tenemos que fijar en una enfermedad, por qué nos tenemos que fijar en un diagnóstico cuando hay millones de cosas lindas que pueden ser transformadoras de esa situación fea.
Jacqueline, muchas gracias. Vamos a una corta pausa y continuamos con nuestro tema sobre la danza y sus beneficios.
Usted está conectado con la salud en la Radio Incluyente. En la Radio Incluyente, asesoría jurídica para las personas con discapacidad visual y sus familias.
Retomemos un poco el tema de los lineamientos que enmarcan la atención al ciudadano.
Bueno, esos lineamientos son atributos del servicio en los que dice que el trato con el ciudadano debe ser de una manera incluyente, efectiva, es decir, al momento de dar la respuesta al ciudadano, oportuno. Hay que ser claros en la información, es lo primordial, porque el ciudadano puede entendernos diferente a lo que nosotros estamos diciendo. Hay que retomar al ciudadano indicándole la información correctamente para que él pueda acceder al servicio que él necesita.
La Voz Jurídica, miércoles 2 de la tarde en Easy Radio, 4 años al aire de la Radio Incluyente.
Las personas con discapacidad visual pueden conocer lo que hay en las fotos que usted publica a través de Instagram. Quiero decirles que sí. Las redes sociales se han convertido en fuente de información y de entretenimiento, pero sin embargo se creía que las personas ciegas no podían acceder a todo el contenido que usted publica a través de ellas. Desde el año 2018, en Instagram se creó la propuesta para generar un texto alternativo el cual describirá todo el contenido de las imágenes que usted publica y esto se logra de manera automática o de forma personalizada. ¿Cómo puede hacerlo usted de forma personalizada en 5 pasos? Paso número 1. ingrese a su aplicación de Instagram.
Pantalla de aplicaciones, Instagram.
Paso número 2. Tome una foto, edítela a su gusto y luego toque donde dice siguiente.
Cámara, foto, siguiente.
Paso número 3. En la parte inferior está la función configuración avanzada. De clic donde dice escribir texto alternativo.
El texto alternativo de fotos para personas con problemas de visión.
Paso número 4. Escriba el texto en el recuadro que aparece y enseguida de guardar. Por último, comparta su foto a sus amigos y listo. Como tip adicional, recuerde hacer descripciones muy sencillas y concretas, procure no exagerar mucho en ellas.
En la cabina, Ignacio viste una camisa blanca y un pantalón azul.
Y de esta manera, las personas ciegas pueden acceder a las descripciones de sus fotografías utilizando su respectivo lector de pantalla. Hasta una próxima.
Un edificio de dos niveles con grandes ventanas y un gran aviso que dice Universidad Canina. Frente a su entrada, una estatua de un perro guía con una capa amarrada a su cuello. Viene ingresando un cachorro labrador con una gran sonrisa y asombro. A su alrededor vienen más cachorros corriendo. El cachorro sonríe mirando el aviso que dice Universidad Canina. Asombrado de tan imponente lugar, se acerca a las paredes a observar los mejores recuerdos y fotografías de otros perros que han sido educados allí. De repente, una mujer instructora le señala al cachorro que se pare al lado del verificador de estatura. Él es más bajo de lo permitido, sin embargo, estira su cuello lo más que puede y subiendo su oreja derecha, logra llegar a la altura permitida. La instructora incrédula le permite pasar y el cachorro sonríe, dando vueltas sobre su sitio. Su nombre es Pip. Todos los cachorros atienden la clase y levantan sus patas. El primer objetivo es guiar a su instructora con el arnés, mientras ella camina con los ojos vendados, pero tropieza con los conos y cae. Todos los cachorros sirven su comida en el plato, pero Pip no sabe detener el dispensador. De nuevo con los obstáculos y el arnés, y aún Pip no logra guiar a su instructora y otro tremendo golpe para ella. En el aula, Pip no alcanza la altura de la mesa y resbala siempre. No ha aprendido a detener el dispensador de comida y la instructora sigue tropezando con el arnés por culpa de él. Desconsolado, vuelve a ver la pared de los cuadros y encuentra uno especial, donde uno de los mejores perros destacados es igual de pequeño a él y eso lo llena de motivación. Ahora sabe detener el dispensador de comida. Levanta su pata en clase igual que los demás. Y en los obstáculos logra llevar a su instructora a salvo. Ella se arrodilla y le da una caricia de felicitación. Llegó el día del examen final en la Universidad Canina. Todos los perritos aprendices están listos y el jurado da la orden de comenzar el examen. Asustado, Pip es el primero que camina hacia su entrenadora para que ella le ponga el arnés de guía. Juntos caminan hacia los obstáculos mientras ella tiene los ojos vendados. Pip voltea para mirar a su entrenadora y tropieza con un escalón haciéndola caer a ella y al jurado de espaldas. Se abre la puerta de la Universidad Canina y Pip sale con mucha tristeza, decepcionado de sí mismo. El perro ve que en la calle viene una mujer ciega con su bastón. Se deprime aún más y voltea la mirada hacia las ventanas de la universidad mientras llora. En ese momento, él se percata que la mujer ciega de la calle está en peligro de ser arrollada por una gran máquina con arena de construcción. Corre inmediatamente hacia ella y tomando su bolso por el cuello, la guía sobre un tablón que va sobre un gran agujero en la tierra, logrando sacarla a salvo a la acera. Ella se inclina y acaricia a Pip en agradecimiento. El perrito mira hacia la universidad y están sus compañeros perros de entrenamiento y su entrenadora que aplaude muy orgullosa. Cruza la calle para ir a su encuentro y el señor que era jurado le amarra en su cuello una capa como de superhéroe. Pip está feliz y se siente muy orgulloso de su logro, levantando su pata delantera derecha, imitando la misma posición de la estatua que está en la entrada. Nuestros perros salvan el día. Todos los días, para personas con pérdida de visión y veteranos con discapacidad. Perros Guía del Sureste. Aparecen los créditos del director, los animadores, sonidistas y musicalizadores de esta animación creada en el año 2018. Audiodescrita en los estudios del Instituto Nacional para Ciegos INSI, Bogotá, Colombia.
Información. educación,
cultura y participación.
Eso es la radio incluyente. Easy Radio.
De consulta con el especialista.
Buenos días a los oyentes que se acaban de conectar. El tema que estamos abordando el día de hoy es la danza y sus beneficios, y nuestra invitada de hoy es Jacqueline Olaya, quien tiene más de 5 años viviendo la experiencia de la danza. Antes del corte, Jacqueline nos habló sobre el concepto de danza, para qué sirve, y también nos estaba explicando cómo podíamos escuchar nuestro cuerpo y lo importante de escuchar nuestro cuerpo para poder también evitar enfermedades. Jacqueline, ¿dónde puedo practicar la danza? ¿Yo puedo practicar la danza en casa o tengo que siempre ir a un lugar específico donde siempre puede ser una academia o algo así?
Bueno, la danza se puede practicar en todo lugar. Yo les comentaba que nosotros todo el tiempo tenemos un estilo determinado para hacer las cosas. Entonces, estamos bailando. Aunque no lo sepamos, bailamos todo el tiempo. Bailamos la vida, ¿sí? Uh-huh. Desde que nacemos. En cada pestañeo, en cada vez que nos tocamos el brazo, hacemos un movimiento, comemos, estamos bailando, ¿sí? Entonces, y nosotros no lo relacionamos de pronto con la danza porque a lo mejor no nos lo han dicho, no nos ha interesado. Incluso hay personas que dicen, a mí no me gusta bailar o no soy bueno para bailar, pero todo el tiempo estamos bailando, entonces sería irrisorio ese concepto, ¿sí? La danza es algo que se vive, ¿sí? En mí, de pronto desde mi experiencia, yo siento y escucho ya hacia la parte más del baile. Yo siento que pronto como no puedo quedarme quieta. Es inevitable para mí no comenzar a vibrar con la música. Por ello es súper importante la música para danzar, ¿sí? O para generar una práctica. Entonces es súper importante la música y nosotros poder ser esos mediadores también con las personas con las cuales compartimos este placer, ¿sí? Les comentaba yo acerca de la experiencia con uno mismo, ¿sí? Entonces la danza es una experiencia, ¿sí? Es una experiencia, ya que no solamente es una cuestión de pasar el tiempo, sino es un momento que podemos guardar en nuestras vidas y en nuestros corazones. Hay dos tipos de aprendizaje, yo siempre lo he relacionado como cuando a uno le enseñan algo en el colegio y simplemente vemos que con el tiempo eso se olvida. Y está ese otro tipo de aprendizaje que nosotros guardamos en nuestra mente, en nuestro corazón, y nunca se olvida. Nosotros como mediadores muchas veces nos encargamos de impartir conocimiento, y dejamos que esa parte afectiva, que esa parte que realmente nos forma como seres humanos, quede a un lado. Entonces, y realmente es curioso porque yo les llevo a que de pronto se pregunten qué recuerdan de algo que les haya sucedido en su primaria, y uno siempre se va a acordar o que el profesor lo consintió y lo felicitó por algo, o el tipo o la mujer que uh-huh. le pegó una tremenda vaciada, ¿sí? Sí. Y esas cosas no se olvidan. Entonces, por medio de pronto de la danza y los lenguajes artísticos, ¿no? Que son la música, el teatro, la literatura, las artes plásticas, incluso las visuales, podemos llegar a abarcar esa parte sensible de nosotros mismos. Entonces, estábamos de pronto retomando con lo que hablaba anteriormente. Es indispensable, uno, escuchar nuestro cuerpo, ¿sí? Cuando escuchamos nuestro cuerpo, esta práctica se puede realizar en casa, se puede realizar en grupos, se puede realizar en salones, tan solamente es que tengamos una disposición para hacerlo, ¿sí? Es que nosotros digamos, nos digamos a nosotros mismos como, bueno, ¿estás dispuesto a hacerlo? Sí, o no estás dispuesto, y pues que realmente que no estés en ese lugar, porque probablemente sí hay personas que lo quieran hacer, se puede hacer y se puede realizar mediante una música muy tranquila, de pronto un paisaje sonoro de naturaleza. Se puede realizar con música que tú te sientas cómodo, porque ahora vale también la pena aclarar que no todos los conceptos de tranquilidad para todos son iguales, ¿sí? Hay personas que se sienten en placidez escuchando metal, y puede ser que eso genere una placidez así súper genial y puedan estar en tranquilidad. Entonces, si tú te sientes relajado escuchando metal con tus ojos cerrados, escuchando tu cuerpo, está perfecto. Y eso está genial, porque todos somos diferentes. Entonces, también es conocer nuestro cuerpo, nuestros sentidos, con qué vibran. Entonces, cuando tú eres consciente de eso, tu cuerpo obviamente va a comenzar a decirte, y a veces nosotros como decimos como, ay, me duele un poquito la espalda. Nosotros nos preguntamos qué pasó, por qué nos duele la espalda, y si tomamos otra postura, intrínsecamente decimos, de pronto podemos respirar y enviar como aire a esa parte del cuerpo y decir, y consentir, ¿no? Consentir como ya espaldita, puede sonar algo ridículo, pero como cuando nosotros nos pegábamos de chiquitos que decíamos ya, 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 y nos sobamos, no te preocupes, piernita.
El besito en sí, la herida, y le quitaba a uno el dolor.
Sí, pero mira que eso es algo que funciona. Es algo que funciona también con nuestro cuerpo, ¿sí? Que nosotros nos consintamos, que nos abracemos a nosotros mismos, porque nosotros no podemos dar a otro si nosotros no nos amamos a nosotros mismos. Mandar esa respiración con el aire, sobar, sentirnos y sentirnos agradecidos. Sentirnos súper agradecidos y ser consciente que no solamente es Carolina, que no solamente es Saray, que no solamente es Jacqueline, sino es la composición de muchas cosas en mí, ¿sí? Yo no puedo decir, yo he caminado desde el portal de Usme hasta el portal del norte. No, no fuiste tú solamente. Y es más, quien hizo el trabajo duro de tu parte fueron tus pies y tus piernas.
Sí.
Entonces, bueno, cuando ya tenemos esta relación de nosotros con nosotros mismos, podemos ofrecer, ¿sí? Ya estamos, incluso hay cargas, hay cosas, procuremos que todas esas cosas siempre queden afuera de los espacios. Si nos ponemos de mal genio, obviamente es natural que nos pongamos de mal genio, que hayan situaciones que nos hagan salir de control, pero también examinarnos y decir como, esto no me sirve, desechémoslo, ¿sí? Como mirarlo todo, retener lo bueno para nosotros y desechar lo que no nos sirve. Esas amarguras, todas esas tristezas, todo eso se va canalizando en nuestro cuerpo. Y las enfermedades son simplemente esa somatización que tiene uno y lo tiene que sacar por algún lado, ¿sí? Entonces, después de ese relacionamiento de yo conmigo mismo, podemos llegar a dar lo mejor de nosotros. Podemos mirar al otro con confianza, con seguridad. Podemos brindar, porque nosotros somos seres que nacimos para servir, nacimos para dar, ¿sí? Entonces, y en la danza se abarca desde el contacto visual. Nosotros generalmente en danza manejamos un ejercicio que es contacto visual y manejamos también el tacto, ¿sí? Como a través de esa acogida de manos podemos transmitirnos muchas cosas, ¿sí? Entonces ahí entraríamos a ese relacionamiento con el otro. Como no desconocemos, incluso si nuestras plantas de los pies se unen, no desconocemos al otro como un ser ajeno, sino también es parte de mí. Como cómo puedo hacerle daño a alguien si ese alguien también es parte mía, ¿sí? Y no solamente nos olvidamos de, o no solamente recordamos mis problemas, lo que pasa en mi casa, sino también soy una persona que está dispuesta a dar y a sentir, que es de pronto lo que Rolando Toro indica desde la afectividad. Él maneja 5 términos súper importantes, que son la viralidad, la vitalidad, que es ese poder de pronto para sentir, ¿sí? ese placer de vivir, la afectividad, que la afectividad la abarca desde también esa parte, desde la sanación interna y externa, como yo puedo incluso a través de un abrazo sanar, desde la sexualidad, desde ese conocimiento propio, ¿sí? Y esa transmisión hacia nuestra pareja o hacia lo demás, ¿sí? Entonces también maneja
la creatividad.
Nosotros somos seres creadores y nosotros podemos hacerlo con nosotros mismos. Lo que pasa es que estamos limitados todo el tiempo y cuando no nos limitan, nos limitamos nosotros mismos, ¿sí? Y esa transformación, ese poder de está bien, se hicieron las cosas mal, se hicieron las cosas de pronto no de la manera correcta, pero esa capacidad que tengo de crecer, de cambiar, de transformar. Entonces, a partir de la danza, desde ese relacionamiento con el otro, ya hay un crecimiento y es como si fuera un kit chiquito y se va volviendo más grande con el otro, ¿sí? A mí casualmente me parece que los abrazos no deben faltar en ninguna sesión porque los abrazos sanan. Y tú necesitas el abrazo del otro. A mí casualmente en algún tiempo pasaba por la calle de 100 con autopista Suba, centro, cerca del centro comercial Isierra, y había gente que regalaba abrazos. Y a mí me encantaba que me abrazaran. No los conocía. No los conocía, pero eran abrazos tan sinceros que tú sientes como, ay, qué rico. Sí. Y la gente,
lo necesitaba.
Y a la gente dentro de las sesiones es tan reparador un abrazo que, o sea, como que bueno, vamos, es la hora de abrazarnos. Obviamente hay gente que no, como que no me abraces.
Siente rechazo al principio.
Claro que sí.
Es el temor también, o sea,
también
del mismo desconocimiento de uno. Sí, que uno dice, no he llegado a conocerme, pues, y este, ¿por qué me va a abrazar? Es también exacto. Tenerle miedo a la otra persona.
Exacto.
¿Con cuál es la intención?
Y dentro de los espacios yo hago que mis estudiantes siempre se abracen. Y es genial porque antes del abrazo tú deberías grabar eso, antes del abrazo. Entonces todos serios, bueno chicos, vamos a ponernos de pie, vamos a abrazarnos. Y después del abrazo todos están felices, sonrientes, con otra disposición. ¿Y qué pasó después del abrazo? No, nos sentimos más felices, ay no, sí. Entonces comienzan a hacer chistes y el abrazo rompe realmente esos límites que hay de uno al otro y hacen que sean uno.
Jacqueline, tengo una pregunta. Tú mencionas que cualquier persona puede hacer danza y ahorita mencionabas que con tus estudiantes. Me gustaría conocer desde tu experiencia qué ves tú tanto en los niños como en los adultos de cambios o qué ves tú en ellos cuando están iniciando o cuando están ya practicando por más tiempo la danza. ¿Qué cambios o qué ves tú desde tu experiencia, tanto con niños como con adultos? Porque, pues digamos que los adultos ya hemos tenido más vivencias y nos hemos reprimido, por decirlo de alguna manera, o cohibido de más cosas, ya sea por el contexto o porque la misma cultura hace que uno, yo no debo hacer eso porque el otro va a decir que eso no es correcto o algo así. Los niños, digamos que tal vez lo que tú mencionabas hace un momento, en el colegio a veces siéntese bien, quédese callado, no se mueva, no haga esto, pero en danza, ¿cómo ves tú esos cambios en ellos?
Bueno, pues trabajar con los chicos y con los adultos danza es algo genial, porque la danza no solamente hace que las personas se les mejore la autoestima, lo que decía Saray, incluso ese miedo de abrazar al otro, entonces ya no está, entonces se va también, se dejan de cohibir para ser amigos, para mirarnos a la cara, para hacer ese contacto visual tan importante para la danza, ¿sí? Entonces traen beneficios tanto físicos como psicológicos, ¿sí? Una persona que practica danza y que está en algún grupo, generalmente pues desde niño, si es niño, obviamente va a ser un niño sin limitaciones de el qué dirán, ¿sí? Okay. Porque la danza va a permitir que sea un ser creador, que sea libre de expresarse, ¿sí? Tanto verbalmente como físicamente. Entonces va a ser una persona más tranquila, ¿sí? Más libre que con los adultos, que bueno, esa parte es más fácil de manejar con los niños porque son chiquitos, pero con los adultos sí son un poco más cohibidos, ¿sí? Entonces, y desde la parte física, pues genial, porque tu cuerpo está en movimiento y lo que va a hacer es que tú tengas una buena actividad física, ¿sí? Que tu cuerpo esté mejor. Generalmente se recomienda practicar danza, por lo menos si te gusta y si ves que de pronto esa es una actividad física que tú puedas realizar, que se realice por lo menos 3 veces a la semana, ¿sí? Acompañada de hidratación, lo puedes utilizar como deporte, lo puedes utilizar para afianzar tus lazos sociales, para ir en contra del ocio. Entonces la danza tiene muchísimos beneficios, aparte de lo que les comentaba de ese conocimiento personal, esa relación, ¿sí? Esa relación social. Sí. Y también lo que hablábamos desde el principio, y era ese empoderamiento del espacio, ¿sí? De cómo también soy más sensible con ese espacio, de qué me está diciendo el espacio. De que si yo veo un animalito, cómo se sentirá ese animalito, qué quiere ese perrito que vemos o que no vemos en la calle, pero sabemos que está más afables a las necesidades que tiene el mundo. El otro.
Es también no solo vernos a nosotros, sino también ver al otro desde también sus necesidades, sus debilidades, sus fortalezas, sus habilidades.
Claro que sí.
Bueno, se nos acabó el tiempo, entonces antes de culminar el programa quiero agradecer a nuestra invitada Jacqueline, muchas gracias por su participación en el programa y por supuesto gracias por compartir su experiencia y darnos a conocer los beneficios de la danza.
Muchas gracias por invitarme, espero que no sea la primera vez, me encantó haberlos acompañado y sigan conectados con INSI Radio.
A Nicolás Monroy, productor del programa, y a nuestros oyentes, muchas gracias por acompañarnos todos los miércoles en este su programa Para Estar Bien, Estar con Salud. Y para quienes deseen escuchar de nuevo el programa, pueden hacerlo hoy a las 8 de la noche. Muchas gracias.
Salud y rehabilitación en INSI Radio.
Cuéntanos una historia en la cual tú seas el protagonista.
Si tienes discapacidad visual, vives en Colombia y te gusta escribir cuentos.
No importa cuántos años tengas, lo importante es tu imaginación y tu capacidad para escribir.
Para más información sobre la premiación y bases del concurso, ingrese a insi.gov.co/cuentoenbraille.
Tienes hasta el 12 de abril.
Llega un año más, se siente el calor de hogar, la alegría de compartir, camión, amor y paz, el INSI una familia, un sendero de amor. Se escuchan los bastones y fuertes corazones.
El Instituto Nacional para Ciegos INSI les desea unas felices fiestas y un próspero año nuevo 2020.